Estamos en comunicación con Mirta Faguet, ella es secretaria adjunta de SUTE, con quien vamos a charlar sobre qué decidió ayer el plenario de SUTE respecto a las medidas de fuerza a partir del lunes 1 de marzo. Hola Mirta, Cristian Ortega te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para todos y todas.
Muy bien, muchas gracias por atendernos, Mirta. Contanos qué terminó decidiendo ayer el plenario provincial del SUTE.
Bueno, ayer lo que se definió fue la modalidad del paro. Así que lo que salió fue paro por 48 horas, o sea, el 1 y el 2, con actividades en la calle, o sea, el día primero, o sea, lunes, tenemos una movilización y caravanazo que vamos a hacer a partir de las 11 de la mañana.
Bien.
Y en el día martes vamos a hacer acciones que pueden ser departamentales, inclusive alguna medida que puede ser hasta una olla popular, un festival o algo, digamos, en capital, en ciudad.
Perfecto.
Y los departamentos van a hacer sus propias medidas para visibilizar la situación, porque la verdad que cada día que pasa estamos peor.
Mirta, ahora, ¿con qué se puede encontrar el lunes el padre que lleve a su hijo a la escuela? ¿Directamente no va a haber docentes, solamente se va a encontrar con los directivos? ¿Qué es lo que ustedes prevén?
Lo que pasa es que, o sea, los docentes que se adhieran al paro,
sí,
porque ya sabemos que no va a ser la totalidad.
Sí.
Ya sabemos que no, porque ustedes saben que tenemos un terrible descuento por hacer paro.
Correcto.
Que es algo inconstitucional, que es el interaula.
Correcto.
Más que la corte acá lo haya declarado constitucional. El derecho al paro está en la Constitución y ha sido vulnerado por el interaula. Por lo tanto, o sea, con un sueldo por debajo de la línea de pobreza, con sueldos por debajo de la línea de indigencia, y sí, hay muchos compañeros que no lo van a poder afrontar. Entonces, no estamos diciendo que vamos a tener un... No somos ignorantes, sabemos cuál es la situación de nuestros compañeros, o sea, la vivimos a diario. Entonces, esta situación va a ser un paro. Lo que sí estamos tratando de lograr de convencer a todos nuestros compañeros y compañeras que realmente sea un paro del porcentaje más alto que podamos, porque es la única herramienta que tenemos para que el gobierno se siente a negociar y se siente a arreglar, una, la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras de educación, que son docentes y celadores, y la otra es la situación de lo que el desastre de las escuelas en cuanto a infraestructura. Y aún así, a costa del riesgo de la vida de alumnos, docentes, comunidad, padres y a toda la sociedad, el gobierno insiste con la presencialidad.
Sí, vos sabés, Mirta, que nos llama la atención la cantidad de datos que vamos recabando respecto a escuelas que tienen problemas graves, graves en serio. Por ejemplo, no tienen agua. Algo como súper básico para plantear cualquier tipo de medida sanitaria, ¿no? Si no tenés agua, es muy difícil.
Una que acabo de recibir antes que ustedes me llamaron. El Jardín Guaymará, Guaymaré, algo así, que está en Guaymallén,
sí.
No tiene baños. Estamos hablando a nivel inicial, no tiene baños y lo mismo van a iniciar el lunes. O sea, hay cosas que son descabelladas. En un momento de pandemia, donde el agua y el funcionamiento normal de los baños es fundamental, no lo tenemos y aún así están diciendo vamos a la presencialidad. Es una locura. Se va a tener que hacer cargo el gobernador Suárez y Tomás de todos los contagios y todas las situaciones que pueda ocasionar esta vuelta a clase, a la presencialidad con escuelas que no están seguras. Porque no es que nosotros estamos con la negativa de que no queremos volver a la presencialidad. Sí queremos volver y sabemos que es necesario, pero en condiciones seguras, con todo lo que significa la bioseguridad. Hoy en día, hoy, no tenemos insumos en las escuelas. De todo lo que se dijo, porque Tomás sale a hablar más bonito, pero es mentira. A ver, no han llegado los fondos. Hay escuelas celadoras. Me llamó una celadora que la verdad que le dije, mirá, compañera, no limpio los baños. No tiene guantes.
Claro.
Y la directora le ha dicho que no tiene guantes. Simplemente así. Entonces yo digo, compañera, si no están las medidas de bioseguridad, no haga la tarea. Porque tenemos que proteger la salud de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, a ver, si el gobierno no se preocupó en dar los insumos necesarios para que el lunes arranquen todas las escuelas, también estamos arriesgando la vida de muchos compañeros y compañeras. Y de los alumnos también, porque todos necesitamos. O sea, a ver, se dice que los niños la pasan bien. No todos los niños la pasan bien con los contagios. no todos los niños. Inclusive leí una nota que hasta hubo muertes de niños justamente porque a lo mejor tuvieron otra patología, no sé. No, pero no es tan liviana la situación.
Además, Mirta, esos niños van a sus casas, esos niños se comparten con los abuelos, gente mayor que es persona de riesgo. O sea, es toda una cuestión, no es un capricho el tema de...
Es como decir una cadena.
Exactamente.
El otro día hablaba con un periodista Montacuto.
Bueno. Sí.
Por supuesto van a haber contagios, sí, y por supuesto van a haber contagios, pero no que empiece a desbordarse y a circular el virus, que colapsemos los hospitales, porque si no estamos matando gente. Entonces, esta es la situación de decir, a ver, te dicen, sí, la cuidadanía, es todo lo que te están diciendo, ponete el barbijo, ponete el otro, ponete esto, nosotros lo hacemos, y ahora nos mandan al campo de batalla, a la escuela, a la presencialidad, sin condiciones seguras.
Se entiende perfectamente, Mirta, la preocupación y también el estado de las escuelas, porque te digo, recibimos todo el tiempo datos de diferentes escuelas que no están en condiciones sanitarias para poder cumplir las normas, los protocolos, básicamente, solamente
eso. El protocolo.
Mirta, el ítem, la Corte Local lo ratificó hace un tiempo atrás, claramente.
Sí, bueno, pero si
eso
corte...
¿ustedes lo apelaron eso a la Corte Nacional?
No lo apelamos a la Corte Nacional. Es más, yo quería hasta denunciarlo en la OIT.
Sí,
porque un ítem que nos vulnera los derechos a la licencia por enfermedad, uh-huh, es una locura.
¿Y por qué?
Los jueces,
¿por qué se tomó la decisión de no...?
¿De corte tenemos?
¿Por qué se tomó la decisión de no apelar a la Corte Nacional este tema?
¿Sabes? No, lo que pasa es que nosotros llegamos, o sea, esto fue el logro del ítem en aula fue en otra conducción. Y la otra conducción tampoco hizo estos trámites.
Sí, sí, sí.
Y en definitiva, viste, quizás, la verdad que no tengo la respuesta justa, pero quizás por el hecho de que a cada corte lo declaró constitucional con una especie de temor, uh-huh, que estaba el gobierno de Macri, que no pudiese salir nuevamente.
Quizás no sea tarde para reflotar el debate, porque realmente
sí,
es una...
Yo creo que sí, porque es la única provincia que tiene semejante... desastre en nuestro salario, o sea, no te puedes enfermar, no puedes cuidar un hijo, no puedes absolutamente nada porque todo, o sea, más de 3 días de licencia te descontaron.
Sí, claro.
Y a veces tenés algunas enfermedades que no son 3 días, no te curás en 3 días.
Sí, no, tal cual. Mirta, para repasar entonces, el lunes y martes hay paro del SUTE de 48 horas.
Antes de repasar eso, quiero decir otra cosa, por favor.
Decime.
Estamos teniendo... muchas denuncias de lo que está haciendo el gobierno con los cierres de cursos. Cierres de cursos en CENS, en CEPJA, las secundarias, las aulas ADEP, es impresionante, escuelas primarias están cerrando. Y esto significa, no es que los alumnos y alumnas, digamos estudiantes, me gusta más, hayan abandonado la escuela. El gobierno escolar los abandonó porque no tenían medios de conectividad. Entonces ahora, como no figuran que hayan estado cursando el 2020, directamente cierran por falta de alumnos. Uh-huh. Cierre directamente. Cuando en realidad estos estudiantes no se pudieron conectar por no tener internet o por no tener un celular en condiciones para poder mantener sus clases. Entonces ahora vienen con más ajuste, cierran cursos, cierran grados, cierran jardines, cierran CEPJAS, y esto ¿qué hace? O sea, hace que justamente van expulsando del sistema educativo a todos estos estudiantes que no tuvieron conexión.
Sí, es llamativo además que...
Y encima dejar gente sin trabajo.
Es llamativo que se tome la decisión después de este 2020 tan particular, ¿no? Inédito.
Sí, y encima todavía en una pandemia, porque pandemia no terminó.
Claro, no, tal cual.
Es más, hay resoluciones a nivel nacional, que está bien, es para las entidades privadas, que dice que en medio de la pandemia se prohibían los despidos, y el mismo gobierno termina dejando gente cesante sin trabajo. En una pandemia, o sea, es una locura, o sea, ¿qué gobierno es el que tenemos? O sea, yo también llamo un poco a la reflexión a la sociedad. O sea, acá la educación no depende, no solamente los trabajadores y trabajadoras y el sindicato tienen que defender la educación. Uh-huh. La población entera, la sociedad, porque es la educación de sus hijas, hijos, los adolescentes, jóvenes y adultos que están tardando de terminar la escuela. Bueno, hoy se les está privando de tener educación, de poder seguir estudiando. Y encima que pretende este gobierno hacer una educación, una ley de educación en donde vulnera derechos de trabajadores, en donde baja los contenidos, en donde va a haber una educación para pobres, una educación para ricos, como es el mismo sistema que ha tenido Chile. Y si querés una buena educación vas a tener que pagarla, uh-huh, porque va a ser privada. Uh-huh. Entonces, si la sociedad no se involucra con esto, porque todos tenemos niños en las familias, hijos, nietos, sobrinos, no sé, todas las familias tienen niños y niñas. Entonces, es necesario que se empiecen a comprometer con lo que se está diciendo y que empiecen a investigar qué es lo que el gobierno les quiere dar a sus hijos o hijas. Porque la verdad que yo por ahí me asombro, ¿no es cierto?, de esta quietud o decir, bueno, es problema de los maestros. No es problema de los maestros. Es problema de la sociedad, del conjunto de la sociedad. Bueno, eso quería decir.
Bueno, ahora, perfecto, Mirta. No, está muy bien. Bueno, recordanos entonces, lunes y martes, paro.
El lunes tenemos paro y movilización, o sea, paro, sí, movilización y caravanazo. A partir, nos vamos a concentrar a partir de las 11 de la mañana. Por supuesto, el recorrido no lo sé, pero termina en casa de gobierno, sin asistencia a los lugares de trabajo. Uh-huh. Y una situación que, o sea, es... En esto de que tenemos los WhatsApp con los padres, cada docente que se adhiera al paro va a avisar a sus papás y mamás para que no lleven sus chicos.
Perfecto.
O sea, eso va a estar organizado. Aparte lo tienen que avisar a la escuela, o sea, que no va a haber mamás y papás que lleven los chicos y su maestra no esté.
Perfecto.
Y el día martes, que sería el segundo día de paro, estaremos con acciones en la calle. Vamos a hacer volanteadas, en las plazas departamentales, nos vamos a juntar, todavía no hemos definido el punto, pero seguramente será en la peatonal, en lo que es en Capital, y cada departamento verá, ¿no es cierto?, cuáles son las actividades que van a llevar el día martes, pero los dos días vamos a tener actividades en la calle, o sea, queremos hacer visible la situación.
Perfecto, bueno, Mirta, muchísimas gracias por la comunicación y probablemente hablemos el lunes, ¿te parece?
Dale, muy bien,
bueno,
muchísimas gracias por el espacio.
No, por favor, gusto. A vos, muchas gracias, Mirta. Hasta luego, buen día. Escuchamos a Mirta Faguet, la secretaria de Junta de SUTI, nos estaba contando la medida de fuerza que se va a llevar adelante, que se votó ayer justamente en plenario provincial. El paro ya estaba definido desde finales de diciembre por la falta de una propuesta económica superadora de parte del gobierno provincial a los docentes, pero se terminó de definir esta semana en los plenarios departamentales primero y ayer en el plenario provincial del SUTE. ¿Qué metodología de protesta se iba a llevar adelante? Bueno, se va a hacer paro sin presencia en los lugares de trabajo lunes y martes, es decir, 1 y 2 de marzo.